un tema, bueno, que obviamente nos toca todos los días, pero también nos obliga a hablar de él. Sobre todo de las cosas más sensibles que ocurren con la enfermedad, de los más relegados, podemos decirlo. Hace algunos días que venimos hablando de la preocupación, inclusive algunos días, hace varios días atrás, ya lo hemos hablado con Ornella Escarano, inclusive en nuestro micro de que hacemos de abogacía, de derechos, de leyes, ¿no? La preocupación sobre lo que ocurre dentro de los penales con el coronavirus, que sabemos que tienen superpoblación, que no tienen las condiciones edilicias correspondientes, de salud ni hablar, las de sanidad. Hay superpoblación y justamente para no contagiarte de coronavirus tenés que mantener distanciamiento social, tenés que usar tapaboca y todo eso. En este contexto no existe dentro de los penales. Bueno, sabemos que aquí en la unidad 4 de Villa Floresta se confirmó, creo, si me equivoco quiero que me corrijan, tenemos 7 ya, 7 contagios. 7 contagiados, hay más de 64 personas aisladas, digo, entre los trabajadores de la unidad, justamente por este contacto estrecho que pudieron haber tenido dentro de la unidad 4. En los últimos días también circuló entre las redes sociales, por ahí ustedes lo recibieron a través de WhatsApp, de cómo se está viviendo en este, y abro unas comillas muy grandes, hospital de campaña que se abrió dentro de la escuela, dentro del penal, donde podíamos ver a las personas aisladas, a los privados de la libertad, en situaciones lamentables, donde no tienen agua, donde no tienen limpieza, donde tenían una botella para hacer sus necesidades. Bueno, eran condiciones infrahumanas, como si esas personas que están atravesando esta situación tuviesen que vivir peor que animales o tener que estar condenados a la muerte simplemente por algo que cometieron en su momento o que por ahí no lo cometieron y están con prisión preventiva. Bueno, aquí comienza la historia de esta nota que vamos a hacer a continuación, porque en el marco de un recurso de habeas corpus colectivo que fue presentado el viernes pasado por la Defensoría Oficial de nuestra ciudad, se habilitó la reevaluación de morigeraciones en determinados casos de interno que formen parte de los grupos de riesgo frente al COVID-19. Y además, la Defensoría planteó otro habeas corpus a partir de este video que les hablaba recién, donde se puede ver a estas personas que están en el hospital de campaña, que está organizado dentro de la escuela de la cárcel, donde, bueno, se puede ver las condiciones lamentables en las que están viviendo. Es por eso que nos hemos puesto en comunicación con el defensor oficial de la Unidad de Defensa en lo Criminal y Correccional número 1. Hablamos del doctor Germán Kiefel, que se encuentra en línea. Germán, buenas tardes. ¿Cómo le va? Virginia, Julián y José los saludan por aquí.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Estaba escuchando atentamente lo que habías dicho, tu introducción, y es perfecto, es así. Yo ya llevo 22 años en la Defensoría y no me dejo de sorprender lo que veo a diario. Más allá de que la situación carcelaria viene siendo deficitaria y agravándose en los últimos años, no me deja de sorprender cómo se abordan estas temáticas. Y bueno, nosotros tenemos un rol institucional como defensores públicos,
sí.
También lo hacen los abogados particulares, pero nosotros tenemos una obligación que va más allá de la defensa técnica en la causa, sino también la defensa de la situación de las personas privadas de libertad. Y digo esto en el marco de que tenemos una responsabilidad también como ciudadano y como institución pública, que es advertir situaciones que se puedan generar con el transcurso del tiempo, como puede ser un brote en una cárcel, con las consecuencias que eso puede llegar a traer a una ciudad. Vos dijiste claramente, ya hay 7 casos positivos, estamos pidiendo que se empiece a testear toda la población o la mayor cantidad de internos posibles y saber dónde estamos parados, porque la cárcel tiene características muy particulares, donde el contagio es altamente probable en la población y el aislamiento social prácticamente no se da.
Germán, te quería preguntar justamente eso. ¿Cuál es la situación hoy en la cárcel de Villa Floresta?
Y lo que estamos tratando nosotros es de averiguar esa situación, por eso interpusimos el habeas corpus, y además mandamos a pedir una serie de informes, porque la realidad es que acá tiene que ser multidisciplinario el abordaje de esta problemática. los hospitales públicos están al servicio de la comunidad, pero también al servicio de las personas privadas de libertad. El virus no respeta ni tiene jerarquía. Avanza sobre ricos, pobres, enfermos y sanos, o sea, gente que vive bien, gente que vive mal. La realidad es que si colapsa una unidad penitenciaria va a colapsar el sistema de salud público, y no es que los presos nada más no van a tener la posibilidad de acceder a un sistema de salud, no va a tener la posibilidad de nadie de acceder.
La última vez que hablábamos creo que con el doctor Radiboy, no era Radiboy, me parece, él nos hablaba de una superpoblación de 200 internos en la U4. Sí, la superpoblación. ¿Esto sigue siendo así, más o menos?
Nosotros venimos denunciando superpoblación hace años. Lo que pasa es que en los últimos años aumentó muchísimo. Ya a esta altura, ya hasta te podría decir que no se puede establecer cuál es la superficie adecuada mínima, porque es tanta la gente que ha sido detenida, introducida dentro del sistema penal. Por eso yo muchas veces cuando escucho la puerta giratoria, debe ser una puerta que gira, pero se traba siempre en el mismo lugar, porque las cárceles, es una cuestión matemática. Si ustedes ven la cantidad de detenidos que había hace 10 años, la cantidad de gente que hay ahora, es exponencial. Y eso trae aparejado toda una infraestructura deficitaria de una cárcel de principio del siglo pasado, donde no se dan las condiciones de edilicias, ni menos las condiciones sanitarias, como para contener un virus de esas características. Nosotros lo hemos visto cuando arrancó la pandemia. Nosotros desde la defensa pública organizamos un habeas corpus que lo interpusimos a nivel provincial. Tuvo buena recepción, después se dio todo un manoseo político que empezaron a hablar de liberaciones masivas. Bueno, eso terminó con una forma de resoluciones más complejas. Llegó a la Corte cambió el criterio que había dado casación, y bueno, en definitiva, las libertades que tenían un mero propósito, que no libertades, los arrestos domiciliarios tenían un propósito de evitar el colapso del sistema de salud, quedó toda en la nada. Ese siempre fue la verdad del planteo. No era que nosotros planteamos que la gente se vaya alegremente a la calle, sino esos grupos de riesgo que permanezcan en sus casas, en arresto domiciliario, mientras duraba la pandemia. Una vez superada la pandemia, se veía la situación de cada uno de reingreso al penal o ver cómo seguía. Pero la idea era esa,
Germán, que no colapsen. Sí. Germán, te quería preguntar, en este marco de la situación que están viviendo, ¿cuál es el nivel de comunicación que tienen con las autoridades del Pinal? ¿Es fluida? Nosotros, ¿es cortada?
A ver, las autoridades se comunican, ellos dan su versión, y nosotros tenemos también la versión de los internos. O sea, la realidad es que uno no puede entrar por una cuestión epidemiológica y de seguridad. Estamos planteando en los habeas corpus que nos informen qué control epidemiológico se va a hacer, si hay algún comité de seguimiento, cómo se va a contener el brote, qué cortafuegos se van a aplicar para contener el brote, qué tipo de testeo se van a hacer, qué dieta se le está dando a las personas, cuál es la cantidad de camas reales que hay en caso de que aumente el número de contagiados. O sea, una serie de planteos que los estamos viendo. A mí ayer a las 1:30 de la mañana me mandaron por WhatsApp fotos del penal y filmaciones. O sea, los internos continuamente están denunciando la situación, y nosotros lo estamos haciendo saber a los jueces de turno para que tomen medidas en el caso, que en definitiva hay una realidad. Nuestro sistema legal, por ahora, salvo que cambiemos, lo denunciemos o salgamos, dice que las cárceles no son para sufrimiento y castigo de los penados, sino para reinserción social. Y si no tiene ninguna condición de esta, y encima hay una inseguridad de contagio, bueno, estamos en un problema. Nosotros como
Germán, ¿qué pasa? Sí. Perdón, digo, sí, vos recién mencionabas que les han llegado fotos y videos. ¿Qué pasa con los internos que se están animando a visibilizar esto?
No sé, hasta ahora no nos han dicho nada. O sea, lo ponen, lo visibilizan, nosotros se lo ponemos en conocimiento a los jueces. No hay ningún fotomontaje, no hay ninguna animosidad, de hecho hay gente que...
No, pero digo, ¿sufren algún tipo de represalias después?
Hasta ahora yo no me he enterado ni me lo han dicho. No sé qué va a pasar en el futuro. Hasta ahora no, pero bueno, no sé qué puede pasar en el futuro. Pero están poniendo de manifiesto, situaciones que, a ver, uno entiende que una persona está privada de su libertad, pero no está. Nuestro sistema legal no es que priva a las personas de libertad y las extingue dentro de la cárcel, las hace cumplir una pena. Y si ustedes ven cómo, por ejemplo, el sistema este que se montó en el colegio con camas, estamos hablando que los mismos internos han hecho un curso de capacitación para atender a los internos. Se entiende el esfuerzo que se hace por parte del interno y la buena voluntad, pero en un estado razonable eso realmente genera ciertas dudas. Yo me gustaría preguntarle a todos si ustedes se dejarían atender por una persona que hizo un curso porque no hay más enfermero, y no es lo mismo que un enfermero capacitado. Bueno, todos esos déficits, y guarda, y no desconozco el mérito y la vocación de servicio de esta gente que lo está haciendo arriesgando su vida por ayudar, porque no es que van a lograr nada por haber hecho el curso de enfermería y meterse de adentro. Si ustedes vieron las imágenes, el sistema es, se cubren como pueden, atienden como pueden. Bueno, todo esto nos preocupa porque yo lo que he visto con la pandemia, que para mucha gente que desconoce lo que es la cárcel, cuando dicen que en la cárcel están bárbaros, que la pasan bien, que comen, se está empezando a visibilizar otra realidad, que la cárcel es puro sufrimiento, y ahora sufrimiento con pandemia. Nosotros esto lo denunciamos ante los juzgados y lo advertimos, y bueno, esperamos respuesta de las autoridades, hacemos el seguimiento y bueno, le damos todo el apoyo que podemos a las personas privadas de libertad. Porque seguro, en definitiva entendemos que la cárcel tiene una finalidad y no es la finalidad que actualmente tiene como está sucediendo en toda la provincia de Buenos Aires.
Seguro. Germán, hoy nos llegaba un flyer de una campaña que se está haciendo para juntar productos de limpieza justamente para la Navidad 4 de Villa Floresta, alcohol, lavandina, jabón blanco. Sí. ¿Esto es porque lo que manda el Estado es insuficiente, porque el Estado no está mandando nada? ¿Por qué hace falta una colecta?
Yo no sé, a ver, tanto, porque ya eso lo hemos visto en otros momentos, que las dietas no eran suficientes, que las... por eso te digo, hace 20 años, 22 años en la Defensoría, y ya he visto las cárceles, prácticamente he recorrido todas las cárceles, de arriba para abajo, y los déficits son tantos, que puede ser también que el déficit de alimentos de limpieza exista, como existen déficits de todo tipo en los establecimientos penitenciarios. Ya desde el momento que el Estado no da un espacio razonable para alojar a una persona, es el déficit mayor. Seguro. Pensemos que en celdas duermen 4 o 6 personas que son para 2. O sea, después de eso podemos esperar que falle cualquier cosa. Si lo básico no se cumple, y por suerte ustedes no han ingresado nunca a la cárcel, porque realmente es una experiencia abrumadora, pero yo que he ingresado varias veces, ustedes les puedo garantizar que es una cárcel vetusta, vieja, sin ningún tipo de posibilidad de aireación normal, de iluminación normal. ¿Por qué? Porque son cárceles pensadas de hace más de 100 años. Y nos encontramos hoy en día con un virus que es altamente contagioso. Bueno, las consecuencias quedan a la vista. O sea, se está visibilizando una situación que no es nueva. Nosotros lo hemos planteado fácil en los últimos 10 años, lo hemos planteado una vez por año con habeas corpus y habeas corpus por las condiciones de los detenidos. Pero bueno, ahora se está materializando y se está visibilizando esta situación. Entendemos que se puede, de alguna forma, si hay voluntad, no sé si mejorar, pero por lo menos llevar adelante de la mejor manera.
Muy bien. Bueno, Germán, queremos agradecerle por estos minutos con Radio Urbana. Ha sido muy claro explicando qué es lo que han presentado.
Bueno, perfecto, perfecto.
Me mataste, Germán, cuando de los 22 años en Defensoría, la primera nota te la hice cuando juraste. Se me vino todo el calendario encima. Me mataste con ese
acto. Sí, puede ser, no me acuerdo.
Hace muchos años, pero se me vino todo el calendario encima.
Seguimos igual, más viejo, pero igual ahí... al frente en la lucha, así que bueno, realmente yo la condición de defensor, que muchas veces nos critica cómo podemos defender, para mí es sigo levantando esta bandera porque es algo que me apasiona, y la defensa es algo muy interesante y muy lindo. se pueden hacer cosas muy importantes y se puede cambiar desde el punto de vista que uno cree para mejor. Pero bueno, es altamente discutible nuestro cargo, nos critican mucho, pero seguimos adelante y vamos a seguir defendiendo y tratando de que se garanticen tanto los derechos de las personas privadas de libertad como los que están en la calle, como toda persona que vea vulnerado su derecho, allá estaremos para tratarlos de hacer valer.
Gracias, Germán, nuevamente.
Un abrazo,
saludos. Que siga bien.
Linares, Pascual, total normalidad, por Radio Urbana.